acercamos al ámbito de los derechos laborales. Lo hacemos de la mano de Julio Sánchez, abogado de ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Julio, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, pues vamos a, como al ser la primera colaboración de este curso, pues bueno, querías empezar acercándonos un poco pues a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Recuperar pues un poco, volver a donde lo dejamos antes de terminar el curso, antes del verano. Y bueno, pues volvernos a situar y bueno, como decíamos, pues ver dónde nos encontramos, ¿verdad?
Sí, por desgracia, el tema estrella que nos rodea todos los días va a ser el COVID. Uh-huh. Y efectivamente siguen generándose un montón de dudas al respecto, entonces es interesante el que tengamos bastante claro cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y también era oportuno mencionarlo porque encima va a ser algo que estará cambiante, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí que sería interesante ver cómo tenemos la foto, ¿vale? Entonces, uh-huh, hay una serie de medidas que en teoría van a caducar el 30 de septiembre, que tienen que ver con los ERTEs, que tienen que ver con el desempleo y que tienen que ver con los despidos, y habría que comentarlas. Y hay otra serie de medidas que van a caducar el 22 de septiembre y habría que saber cómo estaban hasta entonces. Luego ya seguramente por la vorágine de medios y así, pues no nos dará tiempo a que podremos tratar en la siguiente sesión, ¿no? Uh-huh. El siguiente mes, pues cómo han sido los cambios, cómo lo teníamos, cómo lo tenemos y sobre todo qué podemos hacer para intentar resolver los problemas concretos que vayan surgiendo. Uh-huh. Pero esa sería un poco la idea.
Perfecto, pues bueno, si te parece empezamos pues situando aquellas medidas que caducan primero, el 22 de septiembre.
Sí, el tema fundamental es si nos acordamos en su momento y está muy, y quiero decir que ahora con la vuelta al cole también es importante que lo tengamos en la cabeza, tiene que ver con todo el plan Me Cuida, que es como lo definió así el, uh-huh, el gobierno central, y es la manera en la que ellos se venían a referir sí, a las medidas que se iban a implementar, pues precisamente cuando trabajadores y trabajadoras íbamos a tener esos problemas de conciliación, pues porque o bien enfermábamos directamente nosotras o bien enfermaba directamente algún familiar hasta segundo grado de relación, y cómo podíamos salvar un poco todo ese problema. Entonces, uh-huh, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que el 22 de septiembre, sobre todo, esto es lo que llega a su fin, y entiendo yo que enseguida van a sacar un real decreto para que puedan, no, pues seguramente la prórroga, lo que más está escuchando en prensa es que se va a prorrogar, quiero decir, pero también estaba toda esa idea de igual inventarse un nuevo permiso distinto que pueda ser retribuido y que pueda cubrir a ese cuidador o a esa cuidadora que se tiene que hacer cargo pues de un niño porque esté aislado o de una niña porque haya cogido el virus y tenga que estar en casa confinada o lo que sea. Uh-huh. Entonces, a fecha de hoy, y es importante, o a fecha de antes del 22 de septiembre, mejor dicho, es importante que tengamos claro que no existe ese permiso, uh-huh, ¿vale? Entonces, si se da un problema de COVID en mi entorno familiar, pues las opciones que yo voy a tener para, o las que tengo hasta el 22 de septiembre para poder hacer frente a esa situación, por un lado, yo entiendo que habría que acudir al médico de cabecera o al médico de atención primaria, a pesar de que puedan ser lentos, a pesar de que la gestión vaya a ser telefónica por la saturación de los sistemas, es el primero de los mecanismos que tenemos que hacer, porque dependiendo de la situación que tengamos que gestionar, no es lo mismo tener fiebre que fiebre con otra sintomatología, no es lo mismo que además la persona que llame también tenga una sintomatología, igual no es que necesitemos ayuda para cuidar a esa persona, sino que directamente igual ese médico de atención primaria o esa médica de atención primaria es la que nos da la baja médica directamente a nosotros como cuidadores y cuidadoras, y habría que ver, ¿no? O sea, otra vez entrar en el cuidador de ese supuesto cuidador o la cuidadora de esa supuesta cuidadora, a ver cómo se encajaría, y también le recomendaría exactamente lo mismo, que el primer filtro fuera la llamada al médico. Porque si de ahí se determina una baja, aunque solo sea en tanto en cuanto se hace la PCR o en tanto o desde que se diagnostica el positivo de la PCR en adelante, pues y entendiendo diferentes situaciones, igual eso ya puede ser una herramienta que nos ayudará a controlar la situación o a tener un poco la situación más controlada. Entonces, esa sería la primera. Que pongámonos en la situación más compleja de gestionar, lógicamente, que sería, vale, yo, mi hijo o mi hija tiene un problema, tiene fiebre, todavía no sabemos exactamente en qué situación médica se encuentra, si le van a hacer la PCR hoy o mañana o pasado, y yo me tengo que quedar con ella, porque es lo que sí que me ha dicho el médico, es que mi hija se tiene que quedar en casa y la única persona que le pueda atender soy yo. El médico no me tramita la baja porque entiende que todavía, sin haber diagnósticos concretos, no tiene por qué tramitar ese confinamiento por contacto estrecho, que sí que podría ser una baja, que lo digo ahora y así ya no lo tengo que decir más tarde. Recordemos que esas bajas son comunes, las gestionan los médicos de cabecera, quiero decir, pero que efectos laborales son como si fueran accidentes de trabajo, ¿vale? Enfermedades profesionales. Entonces, lo decíamos, el médico no puede tramitar esa baja, perfecto, o la médica, vaya, y lo que tendríamos en ese momento es que conciliar. ¿Y qué opciones tendríamos para poder hacer esa conciliación? Pues, por un lado, el teletrabajo, ¿vale? Que no siempre va a ser viable, pero que podría ser una opción. Del teletrabajo, el curso pasado sí que hicimos unos específicos concretos, entonces tampoco me quiero detener demasiado, pero sí recordar las cuatro cosas más importantes. Es decir, teletrabajar no es que me estés haciendo un favor como empresa, teletrabajar es un derecho que tengo como trabajador o como trabajadora, y además el tiempo que yo dedico a esa actividad remota es trabajo, quiero decir que no es
y demás,
¿no? Eso es, tiene que haber un registro de horario, tiene que haber una evaluación de riesgos, los medios y los gastos corren a cuenta de la empresa, pero que sobre todo no le devoras a la empresa, ¿no? El día que te quedaste en casa porque el crío o la cría estaba mal y no viniste, esas me las debes. No, estuve teletrabajando, por lo tanto no hay nada que gestionar en ese sentido. Ya estaría gestionado el problema y hemos podido, de aquella manera y con la situación tensa que exista, pero hemos podido salvar un poco la situación. Cuando el teletrabajo no es viable, la otra opción que nos dejaba el gobierno era posibilidades de cambios. ¿Cambios en qué sentido? Pues cambio de jornada partida a jornada continua. Cambios de turno. ¿Vale? Estas opciones, tanto teletrabajo como estas opciones, no tienen ningún impacto salarial. Simplemente es, me tocaba ir de tarde, pues nada, como mi pareja libra al día siguiente y no sé qué, no sé cuántos, me apaño y simplemente con un cambio de turno ya me vale. O esta semana, en vez de venir de mañana y de tarde, lo que necesito es venir solo de mañana. ¿Vale? O al revés, necesito venir de mañana y de tarde porque son las, yo qué sé. O sea, quiero decir que se dan tantas casuísticas en estas situaciones que es muy difícil el conocer la realidad de cada, ¿no? De cada casa y cada manera de gestionar y así, entonces tampoco. Pero digamos que esa es otra opción. No dejo de ir a la oficina, pero sí que, o a la oficina, centro de trabajo, fábrica, pero sí que articulo un sistema por el cual modifico ese problema de incompatibilidad horaria que necesitaba tener, porque de la otra manera no soy capaz. Vale. Todo esto hay que notificarlo a la empresa con 24 horas de antelación y, en teoría, justificándolo y hablando y como tal, pues entiendo yo que no debería de haber demasiado problema. A veces se van a dar problemas, lógicamente, y eso significa que, por un lado, tendré que gestionar mi problema de cuidados y además tendré que gestionar ese problema concreto con la empresa. Ahí yo no tengo muchas más herramientas más que la de o intermediáis o buscáis la ayuda de una intermediación, pues a través de delegados o delegadas de los comités, si es que existe representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, o directamente a través de sindicatos, como podamos ser nosotros o como pueda ser cualquier otro, que intenten jugar un poco a entender qué es lo que está pasando y por qué se da una negativa, que a todas luces no tendría por qué darse, y si no, ya el siguiente camino ya es el recorrido judicial. Y en el mientras tanto, ¿vale? Mientras tanto llegamos a ese punto y no, y siguen vigentes esos problemas de cuidados, la única alternativa que a mí se me ocurriría para salvar un poco la situación sería otra posibilidad que también pierde vigencia el 22 de septiembre, pero que sería todo el tema de reducción de jornada hasta un máximo del 100%. Es decir, no es una excedencia, no es que yo deje de ir a trabajar un determinado tiempo. Y lo que lo articularon así, quiero decir, no intentemos encontrarle más sentido de lo que es en sí mismo. Y es, efectivamente, yo estoy a 8 horas, pues dejo de trabajar 8, 4, 3 o 2. Eso sí que sería aplicable. Es decir, eso no estaría sujeto a negativa por parte de la empresa. Tú dirías, habría mil maneras de gestionarlo. Mientras tanto no me dejas teletrabajar, voy a aplicar esta solución intermedia que a mí por lo menos, y eso sí que no cabe negativa, quiero dejarlo bien claro. Es decir, sería perfectamente ejecutable, salvo una, que se me coja con pinzas también esto. Quiero decir, imagínate que es que eres la única persona que tiene que hacer la tarea indispensable sí o sí, que si no hace que el centro de trabajo o yo qué sé, que se acabe el mundo. Por exagerarlo. Bueno, pues valoremos las situaciones en función de toda la información que tengamos y ahí sí que podremos dar una respuesta más clara. Pero así en términos generales entendamos que esa solicitud de reducción de jornada no tiene reproche que valga, más allá, sobre todo por una cuestión importante, porque el propio trabajador o la propia trabajadora que reduce su jornada también va a reducir su salario. Es decir, eso no es gratuito. Así como el teletrabajo no supone impacto económico, un cambio de horarios, un cambio de jornada continuada o un cambio incluso de centro de trabajo, pues en vez de trabajar en la tienda que tengo aquí en General Álava, puedo trabajar en la del Boulevard que me encaja mejor para no sé qué, no sé cuántos, esos cambios no tienen impactos económicos, una reducción de jornada sí lo va a tener. Y entonces ahí es donde ese sacrificio por parte de la parte trabajadora es la que entiendo yo que nos permite el poder imponer esa solución hacia la empresa, ¿vale?
Pero esto también, esta opción también terminaría el 22 de septiembre.
Sí.
O se mantiene.
Sí. O sea, todo está hasta que no salga un nuevo decreto que lo prorrogue, digamos que puede haber un ínterin. Imaginémonos que no sale la resolución del decreto el 22 mismo. Y no sale hasta el 28 o hasta el 30 o hasta el 40. Pues, el 40 no existe, ¿no? Pero, por decir. Pero, efectivamente, hasta tanto no haya una nueva norma, hay que entender que a la fecha 22 eso se habría acabado. Es muy posible que vaya a haber esa prórroga. Quiero decir que no. El problema no es si va a haber prórroga o no va a haber prórroga. Fundamentalmente, el problema más concreto es dónde va a impactar, ¿no? Otra vez, si se ha visto útil, si no se ha visto útil. En su momento el gobierno se supone que con este plan Me Cuida no solo pretendía cubrir este tipo de circunstancias, sino que incluso se atrevía a hablar de corresponsabilidad en los cuidados y que iba a ser una manera, ¿no?, de intentar equiparar situaciones de cuidados y no sé qué. No sé qué análisis habrán podido hacer de la situación, no sé hasta dónde, no tengo datos a fecha de hoy todavía como para saber si eso ha sido real. Mi intuición me dice que ese objetivo era más de cara a medios de comunicación y otra cosa, y que no se solucionan los problemas de corresponsabilidad de los cuidados, y menos en un contexto de pandemia, con esta medida concreta, aislada y fuera de otras cosas. Pero tampoco tengo los datos, quiero decir que... ¿Vale? Y eso sí que sería lo que tiene que ver con conciliación, ¿vale? Más o menos, esto nos vale para esas situaciones, insisto, era interesante comentarlo por la vuelta al cole en sí misma, pero también por la vuelta a los centros de trabajo generalizada o más mayoritaria como consecuencia de la finalización de los periodos de vacaciones que también normalmente coincidían con el mes de agosto.
Sí, ¿vale? Sí. Todo el combo de la vuelta,
la vuelta a la exposición otra vez a la pandemia, que de vacaciones no se ha ido y que efectivamente, por más incómodo que sea, pues que tenemos que aprender a convivirla.
Bueno, pues ¿y por dónde seguimos, Julio? ¿Pasamos
pues ya,
a las 30?
Sí, eso es. ¿Qué tenemos de normativa que todavía no se sabe muy bien por dónde va a ir, aunque ya también alguna información en prensa ha podido haber? Todo el tema de los ERTEs. Entonces, aquí lo único que quiero volver a aclarar es lo que significa un ERTE, los dos tipos de ERTE que más o menos se daban, y entender que efectivamente tenemos que estar un poco atentas si estamos siendo afectadas por un ERTE o se nos va a venir algún ERTE encima, porque ya nos estén diciendo desde los centros de trabajo algo, porque efectivamente la normativa existente a fecha de 30 de septiembre también va a perder vigencia y también vamos a tener que estar un poco viendo qué está pasando o qué va a poder pasar con eso. Entonces, ERTES significa tal cual expediente de regulación temporal de empleo, es decir, es una herramienta que tienen las empresas para intentar paliar situaciones concretas sobre pues un problema productivo, un problema económico, un problema técnico, un problema organizativo o problemas de fuerza mayor. Y dependiendo de qué problema quiero atajar, a veces es un mix, a veces son varios a la vez, a veces todo está relacionado, pero digamos que siempre va a haber algo que prevalece sobre el resto, pues dependiendo de esa circunstancia que prevaleciera sobre el resto, vamos a distinguir los ERTEs de fuerza mayor, de los que no habíamos oído hablar en nuestra vida hasta el año 2020, salvo muy puntualmente pequeños centros de trabajo que, por ejemplo, se vieron afectados por un incendio y que nunca se supo de dónde vino eso y qué pudo pasar, o una inundación. Es decir, estábamos muy acostumbradas a leerlos, a estudiarlos en la carrera y en algún manual, pero nunca los habíamos visto aplicar porque no entendíamos qué situaciones de fuerza mayor podían ser recurrentes y que nos dieran problemas en el día a día. Bueno, pues una pandemia es un ejemplo bastante bastante claro de lo que puede ser un problema de fuerza mayor, que es algo que no depende de la voluntad de ninguna de las partes que conforman una relación laboral, no depende ni de la empresa, no depende ni de la parte social, y sí que impacta directamente en ese proceso productivo o en ese proceso de trabajo. Y entonces, eso es algo que en teoría están por acabar, se supone, con una idea de pandemia controlada, y que ya para el 30 de septiembre esa situación iba a ser más o menos residual y que ya la nueva normalidad esta que nos comentan y de la que tanto nos hablan, pues iría asentándose y generándose. Por eso que la idea fundamental con la que se analizaban los ERTEs de fuerza mayores es una cosa en transición. Hay que aplicarles algún tipo de medida, como pueden ser bonificaciones para las empresas a la seguridad social, pero que digamos que eso el 30 de septiembre se va a tener que acabar. Bueno, pues parece que no va a ser así, parece que hasta el 31 de diciembre van a seguir estando ahí vigentes y habrá que ver hasta dónde se siguen o no acompañando de medidas tanto favorecedoras para las empresas, como puedan ser esas bonificaciones de seguridad social, como también para las plantillas. Hay que tener en cuenta que los ERES, que el ERTE, el otro también, pero por aclarar esta parte también, pueden ser de suspensión, es decir, dejo de ir a trabajar toda la jornada que yo tenía contratada, o pueden ser de reducción de jornada. No necesito que vengas todas las horas, pero sí que tengo carga de trabajo como para esto. Esto es de incluso que en el proceso de evolución del problema concreto puedas pasar de un ERTE de suspensión a un ERTE de reducción de jornada, que es lo que estamos viviendo prácticamente en muchísimos casos, pero digamos que como el ejemplo más paradigmático que podríamos utilizar sería el de la hostelería. Primero, todos los bares cerrados, perfecto, un ERTE por fuerza mayor, porque todo venía de la pandemia, ERTE de fuerza mayor de suspensión. En la medida que van abriéndose los bares, se va aumentando los aforos, se va aumentando la posibilidad de la terraza, se va aumentando la posibilidad de la barra, las necesidades de los centros hosteleros empiezan a aumentar porque tengo más demanda de clientela y necesito más mano de obra, pues, pero no la necesito en su totalidad. Pues voy a ir activando a según qué personas, en según qué porcentajes. Y ahí sí que es cierto que hay bastante, las empresas tienen bastante capacidad de elegir cómo se hace. que no significa que se esté haciendo bien, pero digamos que tengo tres trabajadoras en situación de ERTE y de repente, como una cae muy mal, la sigo teniendo en casa. Es un ejemplo que no digo que sea una realidad, y tampoco quiero decir que sea generalizado, pero bueno, algo nos ha llegado en alguna ocasión, ¿no? Y como me cae mal, pues la tengo en casa y al resto vienen a trabajar a media jornada. Pero sería más sensato que se repartiera todo entre las tres y que fueran las tres y no sé qué. Esas decisiones, así vistas, no son cuestionables en el momento. Es decir, la empresa decidirá que tú te quedas en tu casa y ya está. Si somos capaces de demostrar que esa decisión sí que venía fundamentada o argumentada o no motivada, mejor dicho, por esa situación anómala, que es el que yo te quiero castigar a ti por yo qué sé qué, pues entonces eso sí que lo podremos luego revisar a toro pasado. Pero mientras tanto, digamos que la orden sí que habría que cumplirla y luego ya tendríamos que ver cómo somos capaces de articular un poco la prueba.
De acuerdo.
El tema del desempleo también es algo que va a acabar. El otro modo tipo de ERTEs, ¿vale? Son los ETOP que se conocen ahora, que son los que están basados en causas económicas, en causas técnicas, en causas organizativas o en causas productivas. Esos en junio cogieron un poquito más de fuerza porque como ya se estaba acabando la posibilidad del ERTE por fuerza mayor, había que empezar ya a analizar la realidad de cada centro de trabajo, de cada empresa, para saber si efectivamente cómo le estaba impactando la situación y cómo se veían las ventas, cómo veían los números, cómo venía un poco toda esa situación. Esos siguen vigentes, esos siempre han estado ahí, son los ERTEs que siempre hemos, por desgracia, conocido y que van a estar siguiendo, quiero decir, y también efectivamente las medidas que existían hasta el 30 de septiembre, pues si no se prorrogan, pues también finalizarán, que fundamentalmente también tienen que ver con bonificaciones y con tramitaciones urgentes, o sea, con tramitaciones más rápidas de las que habitualmente se tenían, ¿vale? Después decía, por pasar al siguiente capítulo, el desempleo, que también va a ser algo que preocupa y bastante y es normal, porque hasta a fecha de 30 de septiembre ya deja de estar, mientras tanto no se renueve, la posibilidad de que ese desempleo no se pierda y empecemos ya a consumir desempleo. Entonces, han sido 6 meses de desempleo, en el que si he estado los 6 meses desde que empezó todo el rollo en marzo, el estado de alarma, quiero decir, no, la pandemia, cuando empezara. Pero digamos que desde que me mandaron a mi casa y he estado 6 meses y todavía sigo sin haberme reincorporado, pero bueno, por lo menos tengo un ingreso, que es el desempleo, y además, como no lo estoy perdiendo, pues es como tener el contador a cero. Digamos que eso el 30 de septiembre también podría llegar a cambiar y empezáramos ya a sufrir más directamente el tener que precarizarnos, en el sentido de tener que tirar de nuestro desempleo para poder hacer frente a una situación que, lógicamente, no es responsabilidad de ningún trabajador, de ninguna trabajadora. Y tampoco tendrían derecho en ese sentido, porque ahora sí que hay gente que está cobrando desempleo, que está cobrando paro, incluso sin haber reunido los requisitos que habitualmente se exigían para poder cobrar el desempleo. Pues digamos que hasta el 30 de septiembre sí, a partir del 30 de septiembre de momento no, habrá que ver un poco lo que se va regulando. Y lo último, y para no aburrir al personal y no dar demasiada información, pero lo único, el tema de los despidos. Es decir, hasta el 30 de septiembre todavía seguiría estando prohibida la posibilidad de despedir utilizando el COVID como causa. Y ahí me callaría ya, que bastante he dicho ya.
Bueno, tenemos mucha información, como decías, nos acercabas pues a las diferentes figuras y bueno, situaciones de pues cómo está el tema de los ERTEs, el desempleo, la conciliación también y el tema de los despidos, Julio.
Por mi parte, mientras me sigáis contando conmigo en la sección y así, pues el compromiso de ya en la próxima sesión, que ya tendremos la legislación más actualizada, pues el poder repasar exactamente qué cambios se han producido y cuáles no. Y si ha sido todo prorrogado tal como estaba, pues mira, nos lo vamos a hacer en un minuto y el resto del programa para atender consultas.
O sea, Perfecto, pues pues sí, recordamos que a quienes nos estén escuchando que podéis mandar vuestras consultas para esta sección por medio del 656-34-4982, a través del correo electrónico sueltalaolla@gmail.com o a través de las redes sociales de este magazine en Facebook y Twitter. Y bueno, decíamos que podéis mandarlas, pero también os animamos a hacerlo, a compartir vuestras consultas, dudas y miedos en respecto al ámbito de los derechos laborales, para que después pues Julio nos lo aclare y no nos vaya quitando toda esa paja que pueda haber de por medio. Pues como decías, Julio, nos quedamos para la siguiente con la actualización de estos temas, ya que será bueno, pues la siguiente colaboración en octubre. Y de momento, pues con lo que nos has explicado y traducido hoy, así que es que ricasco, Julio Sánchez, abogado de SK.
Vale, va mi es que soy.
Venga, va.
Bye, un rengo arte.